Buenos días, queridos oyentes. Les habla Juan José Totesó. Bienvenidos a nuestro programa Capemiac al Día. Hoy, con una variada agenda, le estamos haciendo el quite a Gabriela Aguilar, quien por asuntos personales pues no nos puede acompañar, pero esperamos tenerla la próxima semana. Como todos los días, nos acompaña Jonathan Aldana, presidente de la Cámara de Pequeños, Medianos, Industriales y Artesanos del Estado Carabobo. Bienvenido, Jonathan.
Muy buenos días, Juan José. De verdad, mira, lamentando de nuevo la ausencia de nuestra querida periodista Gabriela Aguilar, ya ha sido, ha tenido pues problemas. En alguna oportunidad fue con el AMPA, ahora tiene problemas con su vehículo para trasladarse. Ustedes saben la problemática que hay para la consecución de los repuestos. Uh-huh. Entonces, total, que está inmersa en ese problema ahora y por eso, bueno, queremos informarle a nuestra audiencia que hoy no vamos a poder contar con su siempre interesante intervención por lo agudo y lo interesante de sus observaciones. Pero desde aquí un saludo para nuestra Gabriela y bueno, esperamos que la próxima semana ya esté con nosotros.
Y aquí seguimos nosotros.
Sí, claro. Señor, menos mal, aquí estamos nosotros, pero para ver si les vamos dando ya algún bosquejo de la situación, le vamos a tener para la segunda parte, ¿verdad, Juan José? Un invitado para hablar un tema muy interesante.
Sí, tenemos.
Lo vamos a mantener un poquito en reserva, ¿sí?
Sí, tenemos un invitado de lujo, que lamentándolo mucho no nos pudo acompañar en cabina, pero dado su compromiso con el programa y con la institución, pues accedió a atendernos vía telefónica. Pero como bien lo dices tú, vamos a dejarlo para la segunda parte, porque el tema es de interés y es el tema central. Sin embargo, esta primera parte del programa siempre arrancamos con la posición del gremio, porque es importante, más allá de la noticia que está en el día a día y de la discusión, siempre aprovechar este programa como un elemento, un enlace institucional y la posición del gremio. Sé que muchas personas nos escuchan y quienes van en sus autos o en sus carros y nos escuchan en su casa, pues siempre están pendientes de lo que puede decir Capemiac y su directiva con relación a temas de interés colectivo. Y quisiera arrancar haciéndote una consulta. ¿Qué te parece esa esperada anuncio del gobierno en materia cambiaria? Tiene días rodando una bola con relación a ese tema.
Sí, bueno, mira, como todos los anuncios gubernamentales, cuando se tratan de expectativas, se crean expectativas en aspectos realmente importantes, sobre todo para la parte económica y social, que los anuncian y dieron la impresión que es como un globo de ensayo que lanzan allí, lo ponen algo allí, lo empiezan a llevar a la opinión pública, lo anuncian de una manera, tú sabes, como preliminar, dicen que van a hacer algo, que están preparando tal cosa, que se van a dirigir unas medidas a tal área, pero esas medidas no terminan de cuajar. Y cuando a veces, lamentablemente, las terminan de solidificar o de distribuir entre el país o de autorizarlas, pues vamos a decirlo así, resulta que son medidas que generalmente, o como la gran mayoría de las medidas que ha hecho el gobierno, son contraproducentes, generalmente no responden pues a las expectativas que tiene la población y que tienen los empresarios y los trabajadores, y siempre lo que hace pues, el resultado es sumirnos más en tanta incertidumbre y problemática que nos aqueja. En este sentido, fíjate que ya, como tú dices, hace un tiempito para acá, una semana y algo, quizás dos semanas, este nuevo ministro, que bueno, hoy en día es muy difícil denominar a los ministros en sus cargos, porque son ministros, son viceministros de un área, son vicepresidentes de otra. Uh-huh. Total que esto es una mezcolanza de cargos, pero en términos generales es como el ministro de la Economía, sí, para hacer un término más fácil de describir. Y este señor, bueno, ha anunciado que van a haber importantes anuncios en el área cambiaria. Como todos sabemos, el área cambiaria es uno de los aspectos que más ha tenido sumiso, que más ha afectado el desenvolvimiento normal de la economía en este país. Lamentablemente, con el control cambiario, se ha producido un desbande entre los valores, ¿verdad?, a los cuales las personas pueden acceder a los dólares para importar, para invertir, para comprar maquinaria, para traer insumos, para investigación y desarrollo, etcétera. Acuérdense que uno de los aspectos más importantes que utilizan nuestras empresas con los dólares es la investigación, el desarrollo, el know-how, para poder ponernos a la par con las grandes empresas en el mundo que trabajan bajo esas modalidades de tecnología y nosotros poder ser competitivos. Entonces hay que tomar muy en cuenta que nosotros no solamente estamos teniendo rezagos en producción de bienes y servicios, sino que también estamos teniendo rezagos en la parte de la tecnología. Y entonces eso a la hora de nosotros buscar un camino de recuperación, lo debemos tomar muy en cuenta, y para eso se necesitan también dólares, porque ese know-how y esas tecnologías nuevas están en otros países del mundo, y nosotros, como nos hemos quedado rezagados, evidentemente no hemos podido tener acceso a ellos. Para eso también se necesitan los dólares. Entonces, cuando se nos anuncian cambio en la política cambiaria, las expectativas son, oye, a lo mejor ahora sí va a haber acceso a los dólares, a alguna tasa, pero lo va a haber, y esa es la tasa que va a regir para hacer las actividades de mercado en adquisición de esos dólares. Resulta que hasta ahora no se ha sabido nada. Lo que se sabe es solamente algunos aspectos de fuentes, ¿verdad?, que se desprenden de algunos sectores gubernamentales. Y más que una política realmente cambiaria, o en todo caso que aquí se vaya a definir una verdadera política cambiaria en el sentido que se permita que sea la libre oferta y la demanda, las voluntades del mercado, los que decían el valor del dólar, aquí básicamente, en mi opinión, y creo no estar solo en esa, muchos colegas economistas coinciden, en que aquí lo que va a haber es una nueva devaluación. Pero esta vez no esas devaluaciones medio escondidas y disimuladas que han venido afectándonos últimamente, sino una devaluación ya un poco más formal. Se habla de que la devaluación va a venir en estos términos. El dólar DIPRO, o sea, el protegido, pareciera que lo van a subir de 10, ¿verdad?, a 50, 45, 50 dólares. Esto seguirá. Si esto es así, habrá una devaluación en ese sentido, y sin embargo, esto va a seguir considerándose como un precio para ese bien inexistente. Porque ¿quiénes son, verdad?, los que de una manera considerable pueden tener acceso en este país a un dólar a 10 o a uno a 50, como se pretende o se aspira que lo van a poner? Nadie. Seguirá siendo tan escaso, y con la demanda infinita que va a tener, con una oferta prácticamente en cero, imagínense pues la inelasticidad que eso significa. Eso va a producir, lo que va a significar entonces es una simple devaluación. En cuanto al otro tipo de dólar, que es el DICOM, el complementario, pues se estima que va a haber también algún tipo de cambio, ¿no? Tú sabes que a nosotros nos vendió el DICOM como un dólar flotante que iba a estar en virtud de la voluntad del mercado, la oferta, la demanda, ¿verdad? Pero eso no ha sido así. Todos sabemos que eso es controlado por el gobierno, y lo baja y lo sube y lo pone acomodaticiamente a razón de sus voluntades. Se estima entonces que ese dólar también le van a hacer un tipo de modificación, y a lo mejor eso va a ir, qué sé yo, a 800, a 900, quizás 1000 bolívares. Si fuese todavía esa nueva tasa, una tasa donde masivamente se va a ofertar esos dólares, eso pudiera ser una solución. ¿Por qué? Porque productores, inversores, podrían acudir a ese mercado que sería mucho más accesible que tener que estar accediendo al que están accediendo hoy en día, que es el de 3.000 y tanto. Eso, por supuesto, significaría ahorros en los costos de producción e inclusive simplificaría la labor del gobierno, porque con esa tasa, ¿verdad?, las empresas no tienen que irse a valores de dólar negro, o valores artificiales, o valores especulativos, y entonces esta definición de los precios justos sería un poco más adecuada, porque ya se está trabajando una tasa más oficial. Sin embargo, no pensamos que esa tasa vaya a tener acceso la gran mayoría de los productores de este país, lo que significa que vamos a tener más de lo mismo. Cuando esa tasa del DICOM pase a 800, a 900, a 1000, ustedes pueden tener la seguridad que si aquella pasa a 50, esta pasa a 900, 1000, la complementaria, la negra, la paralela,
la innombrable,
seguirá para allá, para arriba. Porque mientras se mantengan tasas reguladas de cambio y de manera oficial, el valor siempre se creará un mercado de cambiario, digamos, especulativo, prohibitivo, velado, escondido, opaco, que es este dólar que nosotros, por el cual nos estamos rigiendo casi todos los productores a la hora de calcular la reposición de nuestros recursos para poder seguir vendiendo. Es que el problema es que pareciera que el gobierno no entiende que cuando alguien importa a 3.000 bolívares el dólar o algún material y quiere, para poder vender y poder producir y no parar su empresa, el gobierno sí están produciendo, no sé qué, pero resulta que cuando quiere vender, entonces no le requiere reconocer en sus costos el valor de ese dólar, ¿ok? Y entonces la persona cae en pérdida en su producción y no tiene cómo reponer. Al no poder reponer, ¿qué va a pasar? Alegrón de tísico, que llaman. Puede producir ese poquito con lo que trajo, pero ya no va a poder seguir produciendo más, porque no va a poder recuperar Es que esto es lo normal, recuperar, retornar lo que invirtió para poderlo reinvertir. Esa es la lógica de cualquier empresa, de cualquier proceso de inversión en cualquier país del mundo, y resulta que aquí pareciera que esa modalidad no quiere ser entendida y nos quieren simplemente conducir, porque además esa es la que genera la riqueza, sino que nos quiere conducir que la riqueza existente la distribuyamos de una manera simplemente controlada, como son los nuevos dispositivos de control que tiene el gobierno para que la gente tenga acceso a los alimentos por los CLAPs y los carnets.
Tú acabas de hablar de cuando vas a reponer y cuando vas a vender. También se han hecho anuncios acerca de una nueva metodología de fijación de precios. ¿Qué opinas al respecto?
Ok, sí, tiene que ver con lo que también te mencioné un poquito atrás, que la nueva metodología de precios quizás provenga de que se van a hacer anuncios cambiarios. Tú sabes, va a haber un nuevo DIPRO y un nuevo DICOM. Ellos quizás para promover que va a haber acceso a ese dólar, entonces están hablando de que va a haber una nueva metodología para asignar los precios justos, pues lo que hace el SUNDE. Pero allí caemos otra vez, Juan José, en esta disyuntiva de cómo realmente va a ser eso. Va a significar que en efecto, bajo esa nueva metodología, van a reconocer los costos.
¿No sientes que a veces es más de lo mismo?
Es prácticamente.
Como que se juega a la ansiedad, al generar muchas
Fíjate,
cosas.
No lo siento, prácticamente lo estoy diciendo de manera tajante, en el sentido de que si a ti te siguen aplicando parámetros para determinar tus costos, donde no se consideran esos valores excedentarios que tú tienes cuando aplicas los costos, los valores los capitales, los valores diferenciales de los dólares que tú inviertes para poder comprar materia prima, entonces a ti te llevan a pérdida, ¿verdad? Te llevan a la quiebra. Y resulta que, como ya ha aparecido en nuestra prensa y algunos acuciosos periodistas han sacado a la luz pública, empresas como las nuestras están prácticamente tendiendo a la quiebra, yendo a la quiebra. ¿Por qué? Porque no tienen cómo reponer, les fijan precios, digamos, de una manera poco científica, poco adecuada a las verdaderas realidades de esos costos que se generan, y lo que se está generando entonces con esa escasez, que es producto de la poca incentivo, del poco incentivo que hay para producir, entonces las empresas pues caen en niveles de muy baja rendimiento, de muy baja productividad, y por tanto al final de una producción que no satisface las necesidades de los consumidores.
No puedo dejar de mencionarte, ya que estás hablando del tema de las empresas, porque es un tema que la prensa regional ha reflejado ampliamente. Toda esta semana ocurrieron protestas de los trabajadores hacia las empresas. ¿Cuál es? Tú como representante empresarial, ¿cuál sería tu mensaje?
Sí. Últimamente esas protestas básicamente se han referido o se han desarrollado en empresas, digamos, industriales de alto calibre, ¿no? Empresas, industrias grandes, algunas ensambladoras, etcétera, etcétera. Los trabajadores protestan y piden la cabeza o piden la destitución de los gerentes. ¿Por qué? Porque quieren nuevos, mayores sueldos, quieren mayores remuneraciones y mayores beneficios. Pero resulta que esas son plantas, como todos sabemos, en este país, de un año para el otro, la producción de, por ejemplo, vehículos cayó en un 80%. En una empresa donde su producción caiga un 80% de un año al otro, ¿cómo hace esa empresa para poder conservar los mismos estándares de asignación de recursos, ¿verdad?, de beneficios socioeconómicos para sus trabajadores? Se tendría que dedicar única y exclusivamente a eso, ¿verdad? Y pasar de ser una ensambladora a ser una especie de organización de bienestar público, porque simplemente se va a encargar de mantener a esas personas. Yo creo que esos trabajadores, la idea es buscar una reflexión, tratar de más bien reunirse con sus gerentes y hacer propuestas para ver cómo se puede en conjunto buscar soluciones y no simplemente limitarse a pedir aumento de sueldo, porque por otro lado, como todos sabemos, esos aumentos de sueldo lo que hacen es incentivar la inflación, porque no son en base a la productividad.
Quizás el problema no sean las empresas, sino las políticas del Estado que están cercenando a las empresas.
Eso es lo que pasa. Las políticas estatales tienen a las empresas en ese sentido, pero los trabajadores entonces la pagan, como se dice en criollo, con los empresarios, con los gerentes, cuando ellos no son los culpables de esto. Los culpables son la política económica, el modelo económico que nosotros estamos desarrollando en este país, denominado economía socialista del siglo XXI, que es un fracaso y una cuestión deplorable que nos está afectando de una manera tan.
Pero ya vamos a tener un invitado que nos hable de cómo está afectando esto a la sociedad, estas políticas que tú llamas estadales del gobierno, que nos está afectando a todos.
Sí,
en la próxima parte seguimos con KPMIAC y al día. Uh-huh.